En el día de ayer, 20 de abril de 2024, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de financiación de guerras ajenas que le compromete directamente contra muchos que no eran sus enemigos directos, pero que ahora lo van a ser. Se espera que el Senado estadounidense apruebe sin dificultad alguna, en breve plazo, las cuatro leyes financieras en las que se instrumentan las habilitaciones de crédito presupuestario aprobadas. Estados Unidos ya ha gastado 113 mil millones de dólares, 113 mil millones de dólares en la guerra de Ucrania, desde que empezó la invasión rusa en febrero de 2022. De ellos, 75 mil millones han sido ayuda militar, económica y humanitaria directa. El proyecto en tramitación, que sin duda será aprobado, o así parece con toda probabilidad, consiste en la puesta a disposición de fondos públicos por un importe que totaliza 95 mil millones de dólares más con finalidades bélicas, según informa El País a 21 de abril de 2024. De esos, 60.840 millones serán para Ucrania, o sea, 23.200 millones para reponer munición, 13.800 millones para comprar sistemas avanzados de armamento y 11.300 millones para operaciones militares estadounidenses en la región. Por su parte, Israel recibirá 5.200 millones de dólares para reponer la cúpula de acero, que es como le llaman al sistema antimisiles, la Onda de David, que no se sabe muy bien a qué Goliat es el que tiene que destrozar, y el Rayo de Hierro, que es un nombre de Marvel o algo así. Entre la Biblia y Marvel se organizan unos nombres. 3.500 millones más para compra de sistemas avanzados de armamento, por supuesto a los Estados Unidos, ¿no? 1.000 millones para compra de artillería y municiones, o sea, van a comprar los cañones y las balas. 4.400 millones para reponer suministros. 2.400 millones para operaciones militares estadounidenses en la región. Es decir, eso no lo recibe Israel, pero Estados Unidos apoya a Israel con un gasto de 2.400 millones en la región. Y 9.000 millones de dólares para ayuda humanitaria en Gaza, para todo el mundo menos para el sistema de las Naciones Unidas, porque como todo el mundo sabe, y ya lo explicamos en otro momento, el sistema de las Naciones Unidas para la protección de los refugiados es donde consideran los Estados Unidos y todo el mundo que están más implicados los miembros de Hamas. Y queda una tercera ayuda. Taiwán recibirá 8.120 millones para defenderse de la China comunista. Esto es el gasto. Pero ahora vamos a ver qué efecto produce y cuál es el análisis estratégico que hay que hacer de esta iniciativa legislativa. Lo primero que hay que decir es que Estados Unidos hace negocio y muy buen negocio. Los Estados Unidos venden mucho armamento. Son el principal fabricante y el principal exportador de armas del mundo. Y así que con esto fomentan su propio negocio. O sea, es decir, la subvención se la dan a terceros, pero en el fondo la cobran ellos. En segundo lugar, Estados Unidos se confirma como el único árbitro de la guerra en Occidente. Las Naciones Unidas dan igual, porque como lo que importa es si hay armamento y munición, mientras los Estados Unidos tengan el monopolio del armamento y la munición, eso es lo que hay que mirar. Y habrá guerra donde los Estados Unidos consientan que haya munición, repuestos y tecnología. Es decir, al final da igual que digan las Naciones Unidas, porque Estados Unidos puede cortar el grifo o puede subvencionar la guerra. Y es ella la que dice dónde va a haber guerra o dónde no la va a haber, por la vía del dinero. En tercer lugar, se genera una nueva forma de colonialismo, que ahora es un colonialismo bélico. Es decir, no se coloniza un territorio, pero se le financia o no la guerra que tiene contra otro. De esa manera lo controlas, porque Estados Unidos no tiene colonias, pero tiene deudores, ya que el mecanismo de pago de este asunto Es muy curioso, porque no es el típico préstamo y arriendo, que fue el que se siguió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Inglaterra, sino que de esos 61.000 millones que se dan a Ucrania, los 10.000 millones de asistencia económica son a devolver en todo caso. Pero hay una clausulita por la cual el presidente de los Estados Unidos puede perdonar esos préstamos, todo lo demás, a partir de 2026. Y eso quiere decir que Trump, si llega a presidente, puede exigir la devolución y Biden, si llega a presidente, puede resultar reelegido. Es decir, si los le puede decir a los ucranianos que no devuelvan la pasta. Claro, esto depende de cómo se porten los pupilos, o sea, en el fondo, si te portas bien, te exonero, si no, te fastidio. Porque te voy a hacer. Primero tienes una guerra, te desangras y ahora encima te voy a hacer quebrar. Advierto que esto jurídicamente es impresentable, porque el régimen jurídico del contrato, no, en este caso del préstamo, no puede dejarse a la discreción de una parte. Porque o es préstamo o es donación, pero las dos cosas no. Quiero decir, si es préstamo, pero te lo perdono si quiero, convirtiéndolo en donación, no habría que ponerlo en el contrato. Esto todo el mundo sabe, que la devolución de lo prestado se puede condonar. En este caso, jurídicamente es impresentable y políticamente no es un modo de llegar a un acuerdo. Es sencillamente, básicamente es un modo de colonizar. En cuarto lugar, los fabricantes de armas hacen un estupendo negocio y sus accionistas también. Claro que los que se desangran son otros, como siempre sucede con el negocio de las armas. Esto no es igual que lo primero que dije, que es que los Estados Unidos hacen negocio. Es que aquí son las empresas, porque en Estados Unidos el negocio de armas no es de Estado, es privado. Está por ver si Ucrania y los demás devolverán lo que se les entrega, pero de momento lo que sí se sabe es que las empresas facturan y los empresarios de armamento se quedan cubiertos, da igual, por seguros de impago. Es decir, es igual, si no me pagan los ucranianos al Estado, allá ellos, porque el Estado estadounidense siempre les va a tener que pagar. Y esas son las ventajas para los Estados Unidos, que son todas cortoplacistas. Pero el problema no son las ventajas, el problema son los inconvenientes, porque todo tiene sus inconvenientes. Esta movida es muy fuerte desde el punto de vista político, porque prolonga la guerra en Ucrania, lo cual es grave, porque la prolonga una guerra que Ucrania no puede ganar. Pone en riesgo la vida de muchos rusos, y eso no creo que le guste nada a Putin. Consagra a Estados Unidos como árbitro internacional, eso tampoco le va a gustar a ningún ruso. Elimina la ONU como institución que regula las guerras, porque se queda un organismo controlador de la moralidad, y además una moralidad relativa, porque está sujeta a veto, y no soluciona nada. Es decir, coloca a los Estados Unidos en una posición internacional de prepotencia que no todo el mundo está dispuesto a tolerar. Y en cambio, para la Unión, para la antigua URSS, para Rusia, digo antigua URSS porque yo creo que el sistema político antes era comunista y ahora será lo que sea, pero en el fondo es tan autocrático antes como ahora. Recuerden que Stalin era un asesino de masas y en este caso ahora, pues evidentemente en Rusia no hay asesinos de masas, por lo menos no que conste, pero sí hay señores muy autocráticos que son los que gobiernan en Rusia. Y Rusia, para compensar lo que ha hecho estratégicamente Estados Unidos en este caso, no necesita prestar nada a China para compensar la ayuda a la China capitalista. Los chinos comunistas se defenderán de los chinos de toda la vida con un gasto cero para Rusia. Luego, financiar a los gazatíes por parte de Rusia, pues tampoco es tan caro, porque la verdad, el problema que tienen es que no tienen nada, se están muriendo de hambre. Y los rusos, poniendo muy poco dinero, pueden hacer una gran ayuda. Pero esa es otra cuestión. El problema real son los iraníes. Porque, claro, esta política de gasto en la que Estados Unidos no se implica en las guerras militarmente, pero sí financieramente, y suministrando armamento esencial, no es una actitud neutral. Es una peculiar política de no agresión, pero del todo partidista, en la que Rusia se verá obligada a contrarrestar. Si Estados Unidos da armas y dinero a los enemigos de Rusia, está con muy poco dinero, aunque tenga poco Producto Interior Bruto y no pueda compararse su potencia económica con la de Estados Unidos, puede hacer mucho daño con poco dinero. ¿El daño que puede hacer, cuál es? Pues yo creo que tres cosas. Primero, verán cómo enseguida van a empezar a aparecer dinero y sistemas de gestión en el norte de México para que los inmigrantes, en vez de ir andando, vayan en carros, apareciendo, no necesariamente blindados, en coches, en autobuses, apareciendo por las fronteras donde menos se les espere. No hay muro, así que esos serán los lugares por los que aparecerán, donde no haya muro. Verá usted cómo les organizan entradas a lo bestia en los Estados Unidos para causarles un problema político grave en la frontera con México. El segundo daño vendrá desde Persia, porque el odio entre pueblos es tal en la región que será difícil evitar que Rusia se confirme como aliado de Irán para todo lo que proceda, al menos de corto plazo. Ya verán cómo Persia va a organizar, Irán va a organizar cualquier desaguisado grave. En tercer lugar, prepárense para subidas escalofriantes de los precios del gas y del petróleo. El petróleo caro no dañará mucho a Estados Unidos porque hacen fracking, bajan su precio interior y ya está, pero le dejará sin aliados, porque los demás, Europa, los países en desarrollo, no podemos pagar un barril a $200 o más de $200. Y todo el mundo se resentirá y la inflación llegará inexorablemente con la emisión de nueva moneda por encima de la productividad corriente. Y una inflación intolerable genera problemas económicos muy graves para todo el mundo, menos para los Estados Unidos, que se quedará sin aliados. Porque, entre otras cosas, no podrá financiarlos más. Pero es que además le van a rechazar, porque él habrá sido el causante. Bueno, en fin, todas estas medidas, incluso si se aprueban, además tardarán en ponerse en marcha, porque las armas no van a llegar mañana a Ucrania, sino dentro de meses. Y ese será el efecto final, porque ahora viene el buen tiempo para la guerra en el hemisferio norte. Y la campaña ucraniana, los rusos la terminarán, la campaña, antes de que vuelva la Rasputitsa, es decir, antes de que el terreno sobre el que la guerra se está practicando vuelva a convertirse en un barro sobre el que no se puede circular. Eso es lo que ellos llaman Rasputitsa. Miren, espero equivocarme, pero de momento los que se han equivocado son los estadounidenses. No se puede tener una industria de armamento brutal y enorme que está en manos privadas porque produce necesidad de vender armas. Y cuando se venden armas a cualquiera que no sea la policía, nunca sucede nada bueno. Cuando las armas las usa la policía, pues se usan bien. Pero en este caso la policía son ellos mismos, el Estado estadounidense. Claro, si tú lo que tienes son fábricas de armas dedicadas a vender armas, no a tu policía, sino a todo el mundo, el efecto que se produce es que tienes que vender armas para vender armas. Y eso, señores, es fatal. Muchas gracias.